Arrancamos ya el consultorio de bolsa del programa de esta tarde de martes de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío. Un placer estar un martes más en Capital Radio y aprovechar para contestar dudas de los oyentes, comentar la situación del mercado y ir enseñando gráficos a través también del canal YouTube Bolsa General.
Mercado que se ha tensionado esta jornada. Estamos viendo noticias geopolíticas que están poniendo un punto de nerviosismo en los mercados y hemos visto una reacción clara en el mercado de deuda, en el comportamiento del dólar hoy repuntando, recuperando terreno, y caídas en las bolsas, caídas generalizadas para estrenar el mes de octubre, y no solo el mes de octubre, sino el último trimestre ya de este 2024, David.
Sí, bueno, y veníamos de una volatilidad bastante baja y, bueno, pues ese riesgo geopolítico es una buena excusa para que aumente un poco la volatilidad, ¿no? De todas maneras, de momento no podemos hablar de cambios de tendencia, desde luego, ¿no? Y, de hecho, ayer se marcaban máximos históricos en la amplitud de mercado, en la línea D, por ejemplo, del NYSE. Entonces, es típico de una tendencia alcista esto, que la mayoría del mercado suba. Incluso hay alguna estadística muy sorprendente, ¿no? De una de las situaciones donde más valores o más porcentaje de valores del S&P estaban batiendo al S&P en lo que iba de 2024. Y en el caso del IBEX, pues lo tenemos corrigiendo un poco desde niveles de máximos históricos, incluimos dividendos. Hay que decir que lleva mucho rally el IBEX, o sea que... Y aquí las dudas que tengo es qué pasaría si no apoya el sector bancario, que en principio lo normal, si los tipos de interés ya están en fase de bajada, es que no empujen tanto, ¿no? Incluso quizá el sector asegurador tampoco empuje tanto como antes. Entonces, no sé si con Iberdrola, Inditex va a ser suficiente, ¿no? Para tirar mucho del índice después de tantísima subida como la que llevamos acumulada. En todo caso, de momento es tendencia claramente alcista. La única resistencia a los máximos recientes del viernes de la semana pasada, 12.004. Primer soporte en la media pasa por 11.000. Niveles FIBO de la subida, del último tramo, el 61.8 pasa por 10.900. Luego estarían los 10.298, que son mínimos de agosto. Ahí tuvimos una cierta corrección con algo de miedo. Y el 61.8 de toda la última subida, que pasaría por 10.000 puntos. En cuanto al DAX alemán, pues situación similar. Tenemos al índice marcando máximos de la historia, pues recientemente el viernes. También está en subida libre, igual que el IBEX. Hay otros índices que no lo han hecho tan bien, eso también hay que remarcarlo, ¿no? Por ejemplo, la bolsa francesa le está costando más dentro de Europa, pero el IBEX y el DAX mostrando bastante fuerza. Ha marcado un nuevo máximo histórico la bolsa alemana en 19.491. Como nota al margen, nótese una vez más que no hay correlación de corto plazo entre el crecimiento del PIB y el comportamiento de las bolsas. Tuvimos a China creciendo como una bestia y bajando en bolsa, y hemos tenido ahora al DAX subiendo muchísimo, pues rozando todo el rato la recesión, ¿no? Entonces, es muy importante que los inversores no inviertan ni por corazonadas ni por cosas que creen, sino basando en hechos reales, ¿no? Y en cosas que aportan valor, porque eso del PIB está demostrado que no es una situación que te vaya a hacer ganar dinero, ¿no? Bueno, pues está creciendo mucho China, pues voy a invertir en China. O Alemania está muy mal, entonces no invierto en Alemania, ¿no? Y Alemania se te dispara. Y China, que sube mucho el PIB, no crece, no sube en bolsa durante 10 años. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos en el DAX es una tendencia alcista clara con primer soporte en la media, pasa por 18.000. El 61.8 de la subida, que pasa por 17.900. En los 17.024 puntos, mínimos de agosto. O en los 16.345 puntos. Y en cuanto a Wall Street, el Dow Jones, pues marcando máximos históricos recientemente, en la sesión también del viernes. Es verdad que corrige un poquito. Aguanta mucho mejor hoy, por cierto, que otras bolsas. Al final, pues, es un sector un poco más... Tiene sectores más defensivos, ¿no? Y normalmente los activos de beta más alta están en otros índices. Por ejemplo, en el Nasdaq o en el Russell 2000. Normalmente, en caso de caída, sufre más acciones pequeñas y tecnología. Y el Dow Jones, pues como tiene también algo de consumo básico, pues salud, pues va aguantando algo mejor. Resistencia en esos máximos del viernes en 42.628. Es verdad que ahí dejó una vela con un poco de sombra superior, pero bueno, tampoco eso marca un cambio de tendencia. Soporte en la media, que pasa por 39.800. en los mínimos de el 11 de septiembre, que comentábamos que dejaba una vela con sombra inferior alargada, podía ser soporte de corto plazo, 39.993, 39.993. Luego estarían los 38.499, 38.000, 37.611, o el 68 de la última subida, que pasa por 36.200. El S&P, como índice director de las bolsas mundiales, pues vemos también que estaba en proceso de subida libre. Hoy corrigiendo un poco, eso es cierto. Soporte en la media pasa por 5.380. También soporte en esos mínimos de septiembre, 5.406, 5.151, que es el mínimo de agosto, o 4.953, y el 61.8 de la última subida, que pasa por 4.700. Y el Nasdaq, que hoy es el que más sufre, junto al Russell 2000, este le está costando más. Ya venimos comentando que no está liderando las subidas, cosa que sí ocurría en años anteriores. No ha marcado nuevos máximos históricos durante estos últimos dos meses, mientras que el Dow y el S&P sí, y también el DAX o el IBEX, el K40 o el Nasdaq no. Son índices que están un pelín más débiles en los últimos tiempos. Eso no significa que no esté en tendencia alcista. Tiene resistencia en 20.273 y en los máximos de la historia 20.690, que si se superan arrancaría nuevas estructuras alcistas, y soportes en los 18.400, en los 17.435 o en los 16.973, y un poquito más abajo el 61.8 de la última subida en 16.600 puntos.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes, si le parece, David. Vamos a escuchar esta nota de audio para empezar y analizamos.
Hola, buenas tardes. Lo primero, agradecer por el programa tan bueno que hacéis. Y quisiera hacerle una pregunta al gran analista David Galán sobre Prosegur. He visto que hay una tasa con ASA y quisiera que me diga entrada, salida y cómo ve esta acción. Muchas gracias por el programa y buenas tardes.
Prosegur, bolsa española, para tomar una posición, dice que ve una figura de una tasa con ASA.
Bueno, podría formarse, ¿no? No, una especie de suelo redondeado con esa asa a la derecha. Para mí le falta que confirme, ¿no? Porque el máximo anterior es donde justo se ha frenado. Además, una sesión muy dura de giro, que fue la sesión del 19 de marzo. Se ha superado ligerísimamente en intradía hoy, pero vamos, ha dejado una envolvente bajista, es decir, ha fracasado en el intento de romper la resistencia de corto medio plazo. El primer obstáculo serio de verdad que tiene Prosegur, la siguiente zona, ¿no?, aparte de esos 1,93, que es más o menos la zona en la que se ha frenado hoy, luego estarían los máximos del 2023 en 2,10. Esas son las dos zonas clave para que se confirme una mejoría de medio largo plazo en Prosegur. Pero también quiero añadir una cosa, ¿no? Ya siempre insisto en que me gusta ir a lo fácil. Sí que hay veces que hay algunos valores rezagados que pueden dar una señal de compra potente y pueden ser buenas oportunidades, quizá pueda ser Prosegur, pero en líneas generales tenemos que estar muy atentos después de caídas de mercado para subirnos a los líderes, a los que encabezan las subidas, a los que cuando el mercado cae son los primeros que dejan de caer. Entonces, en un mercado alcista no es el punto ideal construir una cartera de valores rezagados cuando el mercado está exuberante y subiendo en subida libre y con valores que se multiplican por 10 y 15, tiene más riesgo comprar rezagados. Bueno, no digo que no se pueda ganar en algunos casos con rezagados que mejoran, porque también hay rotaciones sectoriales y a veces le toca a un sector. Ahora parece que China está intentando mejorar. Pero en líneas generales, muy atentos siempre a intentar ir sincronizados con el mercado, intentar estar en lo que tiene más momentum, en lo que está fuerte. Así que esas son las dos resistencias, y como soporte para no volver a deteriorar este gráfico y no frenar este intento de reestructuración al alza y este intento de tendencia alcista, tendría la media, que pasa por 1,75, los 1,65, que son mínimos de agosto, primer soporte importante, y sobre todo 1,5320, es un nivel importantísimo. Perderlo sería muy 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 negativo.
Vamos con más cuestiones, por ejemplo, ahora con un correo electrónico que nos envía uno de nuestros oyentes, David, y pregunta lo siguiente. Es José, pregunta por Steel Lauder. cotizada en Estados Unidos. Dice que tiene acciones compradas a 86,15 dólares y pide cuál es el nivel de soporte y de resistencia en Estée Lauder.
Este ha sido un valor con comportamiento realmente decepcionante, ¿no? Porque tenía números bastante buenos y la crisis de China, bueno, es un poco la excusa que ha puesto la compañía, porque también aquí hay mala gestión, porque de hecho su competidor le ha comido la tostada, ¿no? L'Oréal ha crecido muchísimo más en los últimos años. Pero claro, aparte de que el mal comportamiento por errores propios, pues también le está afectando la desaceleración en China, ¿no? O la crisis en China. Lo está haciendo o lo ha hecho muy, muy mal. Está en una tendencia bajista clara, intentando reestructurarse al alza. Hay, es verdad, una divergencia alcista activada. Quizá por algo se empieza, ¿no? Hay divergencia alcista tanto en estocástico como MACD, como RSI, activada no hace mucho. Además, ha roto resistencia, ¿no? La primera resistencia, el primer obstáculo de corto plazo con un hueco alcista. Sería bueno no cerrar ese gap, que ya es el segundo que deja. Este segundo gap está en 91.61, el anterior lo dejó en 86.70. Bueno, son como unas primeras señales de intento de reestructuración. El problema es que todavía tienen muchísimas resistencias por el camino. La confirmación vendría si rompe la media y la media se gira al alza. Hablamos de que la media 200 no sube desde febrero del 23 y además fue una subida que duró poco porque previamente empezó a caer en febrero del 22. Entonces, lleva mucho tiempo bajando, está ahora en un intento de rebote y vamos a ver cómo se comporta el sector, porque Estée Lauder ya bajó con el sector haciéndolo bien y ahora el sector pues está un poco más débil, o bastante más débil, porque ya ha caído también líderes del sector como eran Elf Beauty o como era L'Oréal, ¿no? Entonces ahora el sector no está fuerte, también ha caído Ulta Beauty. Entonces es un sector que no está fuerte y este valor pues es de los que está más débiles dentro del sector ahora mismo. Intento de mejora, de momentum, está intentando mejorar un poco el comportamiento relativo. Viene de caer mucho y claro, es una compañía que a la que haga las cosas medianamente bien, yo creo que todavía tiene poder de marca, pero claro, lo que yo crea no importa absolutamente nada. Aquí lo que importa pues es tener reglas claras de entrada y de salida y que esas reglas te den compra. Una de las reglas o de los parámetros que se pueden utilizar y que son más efectivos, porque no hay muchas cosas efectivas en bolsa, desde luego una que no es efectiva es operar por opiniones, pero una que sí que es efectiva es el momentum, ¿no? Entonces, una mejora de momentum, que el gráfico mejore, sería interesante. No olvidemos que el mercado o el precio siempre es un indicador adelantado. Entonces, probablemente el precio mejorará cuando se descuente que lo peor ha pasado ya y que las expectativas de futuro ya son algo mejores. No tienen por qué ser muy buenas. Con que mejoren, el precio ya lo empezará a recoger. Entonces, bueno, hay un par de brotes verdes, ¿no? La ruptura de ese máximo anterior y un par de huecos alcistas, pero muchos obstáculos por el camino. Están los 103,44 dólares, la media descendente que pasa por 111, niveles FIBO de la caída, los 137,57, el hueco de escape bajista que dejó en la media en 144,85 y muy importante para largo plazo, ahí sería donde a largo plazo pues ya podríamos pensar, al menos a nivel técnico, lo peor pasó, que sería superar 157,51 dólares.
Vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos envía otro de nuestros oyentes y analizamos los valores por los que nos pregunta David.
Buenas tardes, me gustaría saber la opinión del analista para saber respecto a tres valores que estoy valorando para entrar. Si la opinión fuera favorable a la entrada, me gustaría saber un precio teórico de entrada. Las acciones cotizan las tres en Nueva York y son Coeur Mining, ticker C de Cádiz, Dinamarca, España, MAG Silver, el ticker es Madrid, Alicante, Gerona y Wheaton Precious Metals, W, Pontevedra, Madrid. Muchas gracias.
Bueno, pues le agradecemos que nos dé los tickers de estos valores. Vamos a seguir el orden que nos da. El primero de los valores, CDE, sería el ticker. ¿Lo tiene, David?
Sí, Coeur Mining, ¿no? Entiendo que es
sí.
Bueno, es un título que lo ha hecho horrible, ¿no? Lo ha hecho horrendo. Entiendo que es una estrategia de timing, ¿no? De ver si ahora entra en tendencia alcista. Se aleja bastante de mi filosofía, tengo también que explicarlo, porque al final, pues soy yo el que está ahora en el consultorio. Entonces, yo tengo un sesgo pero no es un sesgo porque sí, ¿no? Es un sesgo buscando rentabilidad. Entonces, tengo un sesgo hacia la calidad y el crecimiento. Me gusta invertir a largo plazo y en compañías que son pues de las mejores del mundo, que tienen mucha calidad o mucho crecimiento. Casi todo en mi cartera se basa en eso. A veces puedo entrar en alguna cíclica que no tenga tanta calidad, pero en general el 90%, normalmente es más del 90% en mi cartera, está en empresas de calidad y crecimiento, ¿no? Una combinación de ambas cosas. Difícilmente esta compañía cumpliría esos requisitos. Ya digo, no descarto entrar en cíclicas siempre que sea el momento oportuno, pero claro, aquí el gráfico ya te está avisando de que es un valor con el que tienes que tener mucho cuidado. Ahora es verdad que está en tendencia alcista de corto plazo, que la media 200 se soporte. Entiendo que debe ser una compañía minera, entonces ahora mismo pues parece que está reaccionando bien. Tiene un primer soporte en la media, pasa por 5,50, después estarían los 5,21, los 4,57, o incluso podríamos trazar niveles FIBO de toda la última subida, el 61,8 pasaría por 4,48. Hay una estructura alcista ahora en marcha, o sea que el gráfico ha mejorado, pero es a largo plazo desde luego es un valor muy volátil y muy peligroso. Estamos hablando de que desde su salida en 1996, bueno, no se ha recuperado en absoluto. Tiene un drawdown ahora mismo del 97%. Se tendría que multiplicar pues por a ver, que estoy ahora un poco espeso, por unas 35 veces más o menos, no más, por 42 o 43 veces para volver a máximos. Aquí es probable que haya inversores que no van a recuperar nunca su inversión, o igual, pues claro, desde el 96 igual pues tarda 60 años o 70. Este es el riesgo de muchos valores, ¿no? Por eso siempre digo, primero, que no hago buy and hold en acciones, porque hay acciones que languidecen e incluso acaban quebrando. Hace dos semanas Tupperware, la icónica firma de tuppers, de recipientes de plástico, y hay muchos cadáveres que van quedando por el camino. Y porque a veces hay drawdowns terribles que tardan muchísimo en recuperar. Con índices ya es otra historia, ¿no? Entonces, por ese riesgo, intento no arriesgarme más de lo debido, ir a favor de la tendencia e intentar estar en valores que a largo plazo tiendan a hacerlo bien. Sí que, bueno, pues si uno invierte a favor de la tendencia, aunque sea de corto medio, como es este caso, pues lo que tienes que estar muy atento, monitorizando y que no cambie la tendencia, ¿no? Entonces, mientras la media sube y sea soporte, pues para un inversor de un perfil más agresivo o cortoplacista, que probablemente va a ganar menos dinero que invirtiendo a largo plazo en compañías buenas de calidad, pues se podría, de momento, mantener esa tendencia alcista, ¿no? No hablar de cambio de tendencia. Incluso aquel que busque compañías alcistas de este perfil, pues mantener. Pero siempre muy pendiente, porque esto no es Microsoft, ni Cyberdrola, ni es Pepsi, ¿no? Entonces es un valor volátil y peligroso. Después teníamos
MAG, MAG, la compañía es MAG Silver.
Vale, otra de materias primas.
Sí. En cosa de un minutito, a ver si nos da tiempo y si no lo dejamos para después de la pausa.
Vale, este es un título que es muy errático. Hay que decir que la plata es muy errática, el oro es un poquito más noble. No me gusta mucho invertir en plata. Y en caso de invertir en materias primas, plata, oro, yo prefiero ir a la materia prima que a una acción minera, porque las mineras tienen costes muy altos y lo suelen hacer mucho peor que la materia prima. Dicho esto, también a veces maximizan el movimiento alcista, y ahora aquí de momento está en tendencia alcista. Es un caso muy parecido al anterior, soporte en la media. Mientras la media suba, pues de momento está en tendencia alcista, pasa por 12,49, también soporte en 11,29, en 11, sí, y luego también en los mínimos anteriores de febrero, en los 8,22, y en niveles FIBO de la subida. Ha mejorado, pero también muchísimos obstáculos por el camino y un valor muy volátil.
Una pausa y enseguida estamos de vuelta con David Galán de Bolsa General.